Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Unas. ¿Qué se puede hacer en un país donde desde el año 2016 ha vivido una extrema fragilidad política, han habido 5 presidentes hasta hoy, se han cambiado más de 10 primeros ministros, más de 230 ministros, a lo que se suma una pandemia que durante la cual el Perú acumuló unas cifras muy altas y la más alta de muertos en América Latina? ¿Qué se puede hacer en este país donde una pelea interminable entre el Congreso y el Ejecutivo no deja ver más allá de todos los demás problemas que tenemos en este país tan complejo y tan caótico como el Perú? ¿Por qué no mirar al otro lado, donde se está haciendo mucho arte, donde se está haciendo muchos esfuerzos durante la pospandemia para realmente desarrollar una industria como es la industria teatral, que ha sufrido durante estos 2 años, además del olvido estatal, una merma muy grande también en recursos humanos? Es por eso que hoy estaré con alguien, con un director de teatro, también es actor, que durante la pospandemia hizo una obra mostrando a uno de los actores que sufrió y que casi se nos va y que no se nos fue por el COVID-19, como es Paul Gastelo. Hicieron esta obra, Venciendo al Diablo en Parque Reducto, y ahora está haciendo una obra que se llama Bull, que muestra mucho lo que era la vida de oficina corporativa antes de la pandemia, donde todos se sacan los ojos esperando tener algún ascenso o algún aumento de sueldo. Este director, además de ser resiliente, le puso un nombre muy, digamos, muy descriptivo a la empresa que fundó para hacer teatro. Se llama La Ira. Hoy en la entrevista estaremos con Mike Page. Buenos días, Mike, ¿cómo estás?
Hola, Pao, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, primero cuéntanos un poco, lo primero, para mí lo más llamativo, ¿por qué se llama La Ira, digamos, la productora con la que están trabajando post-pandemia, que hay que ser no solo resiliente, sino optimista, ¿no? Por este país tan frágil y complejo que es el Perú.
Sí, yo creo que venía un poco justamente de una ira reprimida, ¿no? Nos habían pasado cosas muy difíciles, no solamente incluso con la pandemia, sino también con promocionar o hacer arte, ¿no? Es un trabajo, yo creo, de mucha vocación, de mucha ganas de querer transformar la sociedad a través de el arte, ¿no? Y cuando pasó la pandemia, tuvimos mucha cólera los artistas porque no podíamos trabajar, no podíamos mostrar nuestro arte, no podíamos incluso hablar de ello, ¿no? Porque había cosas más importantes quizás, ¿no? Como por ejemplo la vida de las personas. Entonces, también nosotros estábamos como al final de la cola, ¿no? En cuanto a urgencia o en cuanto a necesidad. Entonces, creo que a partir de todos esos sentimientos frustrantes como la cólera, el enojo, la ira, decidimos fundar la productora con esto para que de alguna manera transformar esa ira y transformarla en arte, ¿no? Uh-huh. Entonces rápidamente comenzamos, por ejemplo, a adaptarnos a la virtualidad, ¿no? Comenzamos a hacer nuestra suerte de dogma de cómo hacer teatro a través de la virtualidad, ¿no? Porque uno dice, claro, la presencialidad es algo importante del teatro, sí, pero no es su único componente, ¿no? También era el componente de que las cosas suceden en vivo, ¿no? Entonces, hicimos una suerte de 4 obras virtuales con mucho éxito dentro de La Ira Producciones cuando la fundamos en 2021. El 2020 lo hicimos en plena pandemia en nuestras casas. Los actores actuaban en sus casas, y hacíamos toda una suerte de televisión en vivo para que la obra pareciera justamente que se está dando justamente en vivo, ¿no? Y fue muy interesante, tuvimos mucho éxito y a partir de eso se transformó luego a la presencialidad poco a poco, que las medidas comenzaron a cambiar, ¿no? pero creo que ha sido una suerte de persistencia total, ¿no? Ante la adversidad, ¿no? Y creo que nos queremos transformar esa ira, porque también creemos que las obras que hacemos tienen que ver con lo social, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con algo que de alguna manera queremos criticar, que está mal. Entonces, es divertido el nombre.
Sí, sí. ¿Qué obras ustedes hicieron durante la pandemia? Porque además me imagino que tenían que tener un curso acelerado, bueno, como todos, sí, ¿no? De tecnología, luces, cosas así como estamos aquí desde nuestras casas. Pero ¿qué cosas, digamos, aparte de ese curso, qué obras sacaron con La Ira Producciones?
Es curioso lo que mencionas, porque justamente nosotros nos juntamos con nuestros amigos que hacían audiovisual, porque tenemos muchos amigos en el cine, en el teatro, que usualmente todos a veces también nos conocemos, y comenzamos a incorporar a la gente del cine a estas obras, porque todo era visual, ¿no? Entonces comenzamos a crear una suerte de Frankenstein con el Zoom, porque el Zoom está hecho para tener conferencias, pero no está hecho para hacer teatro. Entonces creamos algo particular para convertir el Zoom en una televisión en vivo. Entonces ahí comenzamos a hacer las obras virtuales. Yo primero hice una adaptación de una obra corta de Mariana Altados que se llama En el Borde. Es una obra que se hizo hace 20 años, su estreno, y la adapté a la virtualidad, ¿no? Hicimos desde nuestras casas, los actores actuaban y tenían una conexión particular a través de un celular, ¿no? Porque ellos tenían su celular y actuaban a través de eso, ¿no? Luego después invitamos a Gonzalo Ladines, que es un director de cine, lo invitamos a escribir una obra con Rodrigo Alarcón que se llama Una noche con Grotowski, y él hizo una obra donde 5 actores jugaban póker en sus casas por Zoom, ¿no? Porque no tenían nada que hacer, y era una historia divertida, y poco a poco iban muriendo uno a uno, iban desapareciendo, ¿no? Era una comedia thriller divertida. Estaba Pietro Civil, Pablo Saldarriaga, Manuel Gold, Gustavo Bueno y Claret Kea. Fue un éxito. De verdad, se vendieron más de 2.000 entradas virtualmente, ¿no? Todos lo vieron virtualmente.
¡Huevo! Luego vino cualquier también.
Sí, sí, fue interesantísimo. Y después vino Submarinos, que fue una obra escrita por Manuel Gol y Paloma Reyes de Sá, dirigida por Paloma Reyes de Sá, donde actuaba Yele Reate y César García, donde todo ocurría en submarinos. Así creamos en el Zoom como si fueran que estuvieran en cápsulas, y todos submarinos que se encuentran, y una historia muy emotiva, divertida, bonita sobre el artista. Y después la última obra que hicimos fue Tiempos Mejores, que es una obra que yo escribí con Rasek Barragán, que es el guionista de Vuelta al Barrio, y escribimos un texto que se llamaba Tiempos Mejores, que trataba de una familia que se reúne por Zoom para celebrar cumpleaños, navidades, año nuevo. Y lo interesante era que los actores eran peruanos, pero estaban en diferentes partes del mundo. Una actriz actuaba de Los Ángeles, otro actor actuaba de Londres, y los dos actores actuaban en Lima, los padres, ¿no? Estaba compuesto por Leonardo Torres Vilar, Denise Dibos, Sergio Mayolo y Camila Zavala. Y todo sucedió al mismo tiempo, y fue muy, muy interesante la exploración. Fue muy, muy, me entretuvo mucho durante toda esta pandemia, ¿no? Y bueno, y ganamos un premio del estímulo económico del Ministerio de Cultura para montarla de nuevo presencialmente. Participamos en el FAE, el Festival de Artes Escénicas. Creo que para los artistas durante todos estos tiempos parece que, no todos, pero bastantes hemos trabajado un montón, en realidad, tratando de reinventarnos, ¿no? Y ahora que ya llegó el teatro presencial poco a poco, ha sido como no hemos parado.
Claro. Me imagino que te estabas preparando para tiempos mejores. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué te dicen, por ejemplo, gente de la generación, digamos, más jóvenes que yo, por ejemplo, como Manuel Gol, Claret Kea, ¿no? Gente que también tienen una mirada diferente, son artistas, pero que tienen estas ganas de tocar y expresar el país. ¿Qué te dicen a ti, que trabajas tan directamente con gente mucho más joven, que está, digamos, con muchas ganas de hacer teatro, de expresarse? Y ¿qué cosas nuevas tiene esta nueva generación artística?
Mira, yo creo que Claret, por ejemplo, Manuel, cuando yo les propuse hacer estas obras virtuales, vieron como fueron mucho más rápido a adaptarse, ¿no? Porque realmente tenían, como tú dices, esta ganas de expresar cosas, decir cosas, y para eso hacemos nosotros teatro, ¿no? O sea, creo, y por eso contamos historias, queremos decir cosas, criticar cosas de la sociedad, y encontramos en la virtualidad en ese momento un medio, ¿no? Y realmente fue muy bonito poder compartir experiencias de lo que nos estaba pasando y a la vez integrarlas en las historias, ¿no? Era interesante, ¿no? Y de una manera me parece, creo yo, muy artísticamente, ¿no? Por ejemplo, esta obra Tiempos Mejores, la idea era que los actores estuvieran fuera del país y todo, y que no pudieran de alguna manera estar juntos, pero durante la obra no se hablaba de la pandemia, ¿no? Como si no existiera. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estábamos explorando era, por ejemplo, la distancia, ¿no? Nosotros estábamos teniendo conversaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, reuniéndonos los viernes, los sábados en la noche, qué sé yo, a través del Zoom, ¿no? En esa época, ¿no? Y compartimos cosas importantes, ¿no? Qué sé yo, pérdidas, desempleo, cosas fuertes que teníamos que conversar y todo lo hacíamos a través de una pantalla, ¿no? Entonces usamos toda esa cólera, por así decirlo, no poder juntarnos y lo expresamos a través de esas historias, ¿no? Y siempre esperando el regreso de la presencialidad, ¿no? Siempre buscando eso que en algún momento iba a llegar, ¿no?
Y el regreso de la presencialidad para ti significó llevar una obra con alguien que casi, digamos, se va por el COVID, que es esta obra que tú le llamas Venciendo al Diablo. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue ya abrir una obra, digamos, presencial y con un texto, me imagino, fuerte y con una historia, bueno, como un testigo claro, en vida de lo que habíamos vivido, ¿no? Que son tiempos tan duros como fue la pandemia.
Sí, no sé, creo que las obras llegan a ti, ¿no? Siento a veces que en vez de yo buscarlas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en pandemia y veía que en junio del 2020 se estaba haciendo teatro en Londres. Y yo no podía creerlo, ¿no? Porque todos estábamos encerrados y no podía creer que allá estaban haciendo teatro. Entonces, de pronto, busqué qué obra era y leí esta obra, la pedí por internet, me llegó, que era Venciendo al Diablo, que era un monólogo sobre el COVID, donde David Hare, que era un autor muy reconocido mundialmente, David Hare es un británico dramaturgo increíblemente reconocido, le había dado COVID y había escrito una obra sobre su experiencia con el COVID, ¿no? Y no solamente su experiencia, sino también toda una carga política de cómo había manejado la pandemia el gobierno, ¿no? Inglés. Y fue muy interesante leer esto, porque me parece una obra urgente que tenía algo que decir ahorita sobre lo que nos estaba pasando, ¿no? Y muchas de las cosas que sucedieron allá en Inglaterra se parece un poco a lo que nos pasó acá, ¿no? Que en realidad todo este desconocimiento de la enfermedad y cómo iba, de alguna manera, las medidas no iban conteniendo lo que realmente se necesitaba hacer. Y me pareció pertinente. Entonces, también Paul, cuando pasó también en esa época, lo que le pasó a él, muy que nos conmovió a todos, porque en realidad todos estábamos muy preocupados por su salud, todos nos conocemos en el teatro y estábamos velando por su regreso. Entonces pasaron unos meses ya después de eso, porque quería que Paul se alejara un poco de eso también, para luego después presentarle la obra y decirle que en realidad lo que yo quería ver ahí en el escenario era verdad, ¿no? Y no me parecía nadie más indicado que él para interpretar el personaje, ¿no? Y realmente fue muy interesante porque él, a pesar de que interpretaba al dramaturgo, había muchas cosas en las que él había vivido que estaban dentro de la obra. Entonces creo que eso es lo que la gente también sintió cuando fue al parque, ¿no? Y la obra se llama Venciendo al Diablo porque en realidad la idea es vencer este mal, ¿no? Y prepararnos para lo que viene y poder resarcir de las cenizas de alguna manera, ¿no? Entonces fue una obra muy emotiva y lo hicimos al aire libre y de verdad fue muy bonito porque en realidad todo el mundo iba con su casaca, pues, ¿no? A sentarse ahí en el Parque Reducto. Y pusimos las luces muy bonitas para que de alguna manera se sintiera un ambiente acogedor. Y fue una experiencia maravillosa. Yo nunca había hecho teatro al aire libre. Era la primera vez y fue muy bonito.
Y digamos, en Londres se hizo con Ralph Fiennes, ¿no?
Don Ralph Fiennes, sí.
Sí, perdón, mi inglés es muy aperuanado. Y digamos, era como, ahorita que lo dices, me acuerdo que era como muy expresada con mucho enojo, ¿no? Mucha cosa como esta furia de esta enfermedad que uno no puede manejar, el hombre se descontroló la humanidad porque no podíamos con eso. Y tenerlo a Paul Gastelot era también ese mismo registro. Me imagino que no era nada fácil también para él, habiendo pasado lo que él ha pasado, ¿no? Que
No.
ahorita, ¿no? Me imagino, porque no sé, no, no, no. Él creo que llegó hasta UCI, ¿no? Es que yo no me acuerdo, creo que su
Sí,
hermano llegó.
él es su hermano, su padre también, todos estuvieron en UCI, fue un caso bien, bien sonado, ¿no? Muy urgente y preocupante, ¿no? Y claro, el Paul tuvo que enfrentarse a estos demonios de la obra, pero creo que todos compartíamos estas ganas alucinantes de volver, ¿no? De poder volver y de manera segura, hagámoslo al aire libre, ¿no? No, de alguna, en ese momento, me acuerdo cuando lo hicimos al aire libre, el aforo era 100%, ¿no? Porque en realidad no había problemas ahí con el tema del aforo al aire libre. Entonces, nos pareció que era el momento adecuado, me pareció que Paul era el actor correcto y él estaba muy emocionado. Y bueno, y también aparecieron empresas que han comenzado a motivar la cultura, ¿no? Como por ejemplo Bit y Sodimac y Laboratorios Auna, nos juntamos con ellos, comenzamos a proponerles lo que queríamos hacer y de verdad nos han apoyado, ellos han financiado los proyectos de que estamos haciendo, este proyecto que estamos haciendo ahora en Julieta y los que vienen, ¿no? Entonces, también hay empresas que han querido motivar la cultura y de alguna manera promoverla, ¿no? A través de estos proyectos y hacer resarcir el teatro en estos momentos.
Sí, no, claro, además de o sea, sin empresa privada, desgraciadamente acá no tenemos el Estado, pero es la idea es empresa privada, Estado y todos empujamos a un solo lado. Ahora cuéntanos un poco de Bull, cuéntanos de esta obra, digamos que te juro ahorita como la gente recién está volviendo a las oficinas en Perú, porque en otros lados nunca se fueron. Bueno, ¿qué nos quiere decir Bull ahora con este mundo
Bueno,
pospandemia, ¿no?
este 2022 para mí es muy importante porque en realidad estoy haciendo los proyectos que no pude hacer el 2020.
Claro.
El 2020 habíamos programado esta obra Bull, que trata de unos corporativos ejecutivos que están, la compañía ha caído en crisis y van a despedir a uno. Entonces hay un jefe que va a evaluar quién se va. Entonces, a la raíz de eso comienza a nacer un sistema de bullying de dos contra uno, donde van a destruir la moral de uno para que él pierda el trabajo, ¿no? Y lo que habla Bartlett es de un mundo despiadado, ¿no? Es un análisis desolador sobre las estructuras de poder, ¿no? Donde de alguna manera hay gente que está adaptada a traicionar, a ser ambicioso, y no importa si tengo que acuchillar a mi compañero por la espalda, no hay problema con tal de llegar, ¿no? Entonces, y hay gente que no está adaptada para eso, ¿no? Hay gente que tiene conciencia, hay gente que tiene moral, y que de alguna manera esas personas son las que terminan al final, ¿no? Y en realidad las personas que llegan a la meta son las personas a veces menos idóneas, ¿no? Para los cargos, ¿no? Entonces, creo que es importante hablarlo ahora. Creo que me parece que es una obra también que no es solamente un drama trágico de alguien que pierde el trabajo porque es desmoralizado, sino también la obra tiene mucho humor, porque la obra habla sobre el bullying. Entonces, por muchos momentos nos reímos dentro de la obra, lo que le están haciendo al pobre chico, ¿no? En este caso, Manuel Gol, Andrea Luna, Joaquín Orbegoso, cómo lo maltratan al pobre chico, y nos da risa, porque es muy gracioso, pero sin embargo después nos damos cuenta de que no debimos reírnos de eso, ¿no? Y creo que el autor hace ese tránsito muy bien, ¿no? Lo plantea claramente y hace que el espectador se mate de la risa y luego reflexione y diga, creo que no debí reírme.
Cuéntanos, Mike, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Qué sigue después de Bull?
Sí, bueno, y como te decía, lo de retomar proyectos del 2020, vamos a volver después con El Cuidador de Harold Pinter, que es una obra que estaba
Oh.
programada el 2020, sí, estaba programada el 2020 y ahora se va a hacer en el Teatro Británico. Estrenamos el 10 de junio y es una obra muy querida por mí porque por primera vez voy a dirigir a mi maestro Alberto Isola, que he crecido viendo teatro, viéndolo a él, aprendiendo de él, y esta era la primera vez que lo iba a dirigir, y bueno, se postergó 2 años, pero al final llega. Y en el elenco están Eduardo Camino y Oscar Meza, que es una obra muy, muy importante, porque es la obra más conocida de Pinter, la obra más cómica también, y se va a montar en junio. Y luego con La Ira Producciones, tenemos varios proyectos. Tenemos un segundo proyecto que viene ahora, que es una obra que se llama El Collar, que es escrita por Airam Galeani y dirigida por Carla Valdivia, que es una obra que habla sobre la mujer, un poco habla sobre un poquito de vivir en esta estructura un poco patriarcal, cómo de alguna manera intenta encontrar su propio camino, su propio lenguaje, su propia visión de las cosas. Es una obra muy interesante, muy bonita, y eso se va a hacer en el Auditorio Británico, también en junio. Y luego llega la obra presencial, esta que te contaba que eran en diferentes partes del mundo, Tiempos Mejores. Bueno, se va a hacer presencialmente ahora en el septiembre, dirigida por Roberto Ángeles.
Maravilla.
Y sí, y con un elenco acá en Lima, ¿no? Y bueno, también a la vez estamos haciendo un concurso de dramaturgia, La Ira Producciones. Gracias a BIT, gracias a Laboratorio Sauna, estamos organizando un concurso de dramaturgia para que todos nos puedan mandar los textos, todas las personas que han escrito textos durante estos tiempos, para participar de este concurso y elegir un ganador. En realidad son tres ganadores, pero elegimos un ganador que montamos la obra el próximo 2023 y la vamos a montar al público para que todo el mundo la pueda ver. Y es un concurso a nivel nacional, es decir, nos pueden llegar textos de Lima, como también de provincia, en cualquier lugar, y puede ganar cualquiera.
Sí,
Entonces.
genial. Además, o sea, es decir, llegaron tiempos mejores para Mike Page después de
Sí,
tanta pandemia. Además, va a estar
llegaron tiempos
con Alberto
mejores.
Isola, sí, con Alberto Isola que cumple 50 años en el teatro, ¿no?
Sí, hoy, este año cumple 50 años, ¿no? Es todo un acontecimiento y bueno, ahorita comenzamos ensayos, ya la primera semana de abril y estoy bien contento porque, o sea, ya habíamos marcado toda la obra en el 2020, íbamos a estrenar en 2 semanas y de pronto pandemia y no sabíamos qué iba a pasar, y no sabíamos qué iba a suceder, entonces no sabíamos que íbamos a esperar 2 años después para hacerla, pero al
Bueno,
fin se está haciendo,
muchísimas gracias Mike por la entrevista. Espero hablar contigo días antes de que estrenes la obra con Alberto y que sea que vengan tiempos mejores para todos. Hasta la próxima.
Muchas gracias, gracias por la entrevista.
Hasta luego. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.